Está con nosotros ya nuestra invitada. Les anunciaba que hoy hablábamos con Alda Facio, jurista, escritora costarricense, es una experta internacional en temas de género y derechos humanos de las mujeres, asesora además del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Alda Facio, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Desde nuestra perspectiva occidental, quizá nos pueda sorprender todavía que estén en cuestión los derechos humanos de las mujeres como colectivo, por el hecho en sí de ser mujeres, que todavía estemos hablando de defensa de los derechos humanos.
Sí, es más, en los últimos tal vez 5 años ha habido un retroceso a nivel de Naciones Unidas en el avance que había para la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Ahora se cuestiona mucho si de verdad se requiere la igualdad, se está hablando más de que tiene que haber armonía en la familia en vez de igualdad en las familias, y es un momento que tenemos que ponernos alertas para defenderlos y no retroceder más.
¿Y a qué responde ese posible retroceso en lo que se venía avanzando ahora gracias a la lucha feminista fundamentalmente?
Sí, bueno, porque ha ganado mucha fuerza política los fundamentalismos religiosos de todo tipo, en islámicos, cristianos, católicos, y también la derechización en Naciones Unidas se nota mucho la derechización de la política a nivel internacional.
¿Y eso quiere volver a colocar a las mujeres en los roles tradicionales contra los que se ha venido luchando durante décadas?
Sí, y hay países, estados que lo dicen abiertamente, que el rol de las mujeres es estar en la casa, cuidar de los hijos y las hijas y las personas mayores, y que ha sido una equivocación el haberles permitido a las mujeres entrar al mercado laboral.
Hablábamos de las religiones, luego dedicaremos un poquito más de tiempo, pero esto quizás se ha visto acentuado por la crisis. Por la crisis que ha tenido una incidencia mundial, también aquí en Occidente, claramente, y esa vuelta a casa quiere servir un poco como una forma de cubrir esos espacios que el Estado ha dejado vacantes con la crisis.
Sí, claro, siempre, y eso si uno estudia la historia de siglos, siempre ha sido así. Cuando hay alguna crisis por guerra o por crisis financiera, económica, lo que sea, siempre se le pide a las mujeres que vuelvan a la casa, porque así dejan más espacios en la esfera pública para los hombres que pueden estar desempleados o volviendo de la guerra, etcétera.
Usted, como decíamos, es asesora del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en temas relacionados con la mujer. ¿Es una cuestión prioritaria en ese tipo de organismos como la ONU y en general en los gobiernos, los problemas y los derechos de las mujeres? ¿O es una cuestión de quedar bien, de política, de ser políticos correctos políticamente?
Para algunos estados tal vez sí es un convencimiento, pero cada vez menos, ¿no? Y para otros es que sí es como para quedar bien, porque no tienen ninguna intención de cumplir con los mandatos. Y por ejemplo, en el caso mío, que estoy es todo el tiempo tener que recordarles que las mujeres tenemos derechos, estar hablando de eso, porque lo sienten como una molestia. Ah, ya vinieron las que hablan de los problemas de las mujeres, y lo ven como un problema mucho menor que otros problemas que puede haber en el mundo. Precisamente hace poquito estaba hablando con un relator especial sobre la islamofobia, que es un nuevo relator que hay, y él nos hablaba de todas las estrategias que está haciendo para tratar de erradicar la islamofobia en Occidente. Y yo le dije que muchas de esas estrategias las podríamos usar también las mujeres, porque es cambiar la cultura, es entender que se puede ser diferente sin tener que ser discriminada, etcétera. Y él nos dijo, hacia las 5, que somos relatoras especiales en discriminación contra las mujeres, nos dijo: ah, sí, pero es que el problema de ustedes es tanto menor y abarca, es apenas un sector de la población, en cambio nosotros estamos hablando de millones de musulmanes. Y yo le dije: mire, en primer lugar, dentro de esos millones de musulmanes hay la mitad son mujeres, pero además las mujeres somos más que los musulmanes en el mundo.
Somos por lo menos la mitad de la población.
Sí, somos la mitad. Cuando estamos hablando de discriminación contra las mujeres, estamos hablando de una discriminación que sufrimos la mitad de los humanos y las humanas en el mundo.
En distinto grado, lógicamente. No es lo mismo la situación de la que podemos tener las mujeres en lo denominado el mundo desarrollado, el mundo occidental, del que puede haber para las mujeres en otras grandes zonas del mundo, donde realmente sí que hay que hablar de vulneración de derechos humanos fundamentales por el hecho de ser mujeres.
Pues yo creo que también en el mundo llamado desarrollado hay bastante discriminación contra las mujeres, puesto que la violencia, por ejemplo, la violencia en el hogar, es tan común como en cualquier país que se llama en vías de desarrollo. Que no
vamos
se está
decir,
ninguna en vías de desarrollo,
es eufemismo.
Pero simplemente a veces diferentes formas. Pero aquí, por ejemplo, en el mundo desarrollado, las mujeres tienen libertad para escoger un montón de situaciones que son bien discriminantes, humillantes y violentas contra las mujeres, como son todas las cirugías estéticas, no todas, pero muchísimas, que las mujeres se someten voluntariamente o libremente, y muchas formas de relaciones de pareja que son bien violentas y que son que las mujeres en Occidente las sufren tanto o más que en otros países.
Hablábamos de la violencia de género, quizá una de las vulneraciones de los derechos de las mujeres más cruenta, ¿no? Y más terrible, extendida efectivamente por todo el mundo, tanto esos países en vías de desarrollo como en los países llamados desarrollados. Aquí tenemos medidas penales, leyes que nos protegen supuestamente de ese tipo de agresiones, pero ¿son suficientes?
No, pero son necesarias. No son suficientes, pero son necesarias, porque sin esas leyes no tendríamos ninguna protección. O sea, las leyes después hay que implementarlas, hay que capacitar a los jueces y las juezas, a la policía, a todos los operadores de justicia para que entiendan cómo se da la violencia, qué tienen que hacer, etcétera. Y eso ha costado mucho más, pero es el siguiente paso, y que las mujeres también denuncien y se empoderen para poder defender sus derechos. Uh-huh. Y que los conozcan. Y muchas mujeres, aquí mismo en España, la mayoría de las mujeres ni siquiera conoce la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Que las propias mujeres nos estamos abandonando de alguna manera. Hemos creído que hemos conseguido llegar a una meta, que estamos realmente, y a veces lo escuchamos en boca de mujeres incluso, se ha conseguido ya llegar a esa igualdad formal, y por tanto ya es una cuestión individual, no es una cuestión de colectivo, no es una cuestión de las mujeres como colectivo.
Sí, ese es uno de los problemas que suceden siempre que se tiene un éxito en el logro de algún derecho o alguna legislación, etcétera. Se cree que con eso ya se logró, y eso es nada más el primer paso, y hay que seguir insistiendo que es el primer paso, nada más que todavía hay que seguir logrando más, pero además todos los derechos que no se defienden se pierden. Eso lo hemos visto en muchísimos países, por ejemplo, como Irán, Irak, en los 60s. Eran países donde las mujeres andaban en minifalda, estudiaban en la universidad. O sea, eran ya mujeres supuestamente liberadas, y ahora vean cómo están, ¿verdad? O sea, que si no se defienden, podemos en cualquier país caer en esa situación.
Es preocupante la situación y el avance de esos movimientos integristas, especialmente los islamistas, que son los que tenemos ahora mismo de más actualidad. Es preocupante el papel al que se está relegando a las mujeres en esas sociedades, en aras de la religión, además, de una cierto mandato divino, digamos, del papel que tiene que ocupar la mujer.
Sí, es muy preocupante también, porque si una hace una crítica de la situación en que están poniendo a las mujeres en muchos de los países bajo el fundamentalismo islámico, se nos critica de islamofóbicas o discriminar por religión. Entonces es un equilibrio muy difícil que hay que hacer para por ejemplo, poder decir las cosas que hay que decir por cómo están tratando a las mujeres, sin caer en que se pueda percibir como una forma de islamofobia. y eso es bien difícil, porque siempre ha sido así. En América Latina hemos tenido mucho problema siempre con los pueblos indígenas, ¿no? Que si nosotras no indígenas hablábamos de la situación de las mujeres indígenas, entonces te decían que eras discriminando a los indígenas, que no entendía su cultura, que no entendía su visión de mundo, etcétera. Y si no decís nada, también sos discriminadora porque no te importan las mujeres indígenas, etcétera. Así que es es como difícil, ¿no?
Claro, pero a veces ese argumento puede ser una trampa, ¿no? La preservación de la cultura, de la tradición, incluso de la libertad individual de las mujeres a vivir sometidas. Puede ser una trampa.
Que pueden escoger vivir sometidas por creencia religiosa y por defender la cultura.
Lo vemos aquí, incluso entre las mujeres musulmanas que pueden estar ahora mismo en los países de cultura occidental y que eligen ir cubiertas. Y ahí hay un debate no resuelto sobre si realmente se debe tomar medidas para impedir esas situaciones como una fórmula de liberación de esas mujeres, o por el contrario es una opción de libertad personal.
Sí, y eso no hay, por ejemplo, en el comité de la CEDAW, ni siquiera hay consenso sobre si, por ejemplo, el no permitir que las mujeres anden cubiertas para poder que no las obliguen en la familia es discriminatorio, o si al revés es discriminatorio permitir que usen la burka. Y entonces hay muchas discusiones alrededor y no se ha llegado a un consenso y no creo que se llegue tampoco. Eso va a ser siempre muy difícil.
Hay una idea única del feminismo.
No, y precisamente eso es lo que nos lleva, que hay muchas vertientes del feminismo y hay feministas que defienden el uso de la burka, y hay feministas que consideramos que es una forma de discriminación.
Claro, ¿y cómo vamos a avanzar si dentro del propio movimiento feminista no hay un criterio único sobre cuáles son los derechos que tienen que ser incuestionables para las mujeres en todo el mundo?
Se puede avanzar en para algunas. Por ejemplo, también una discusión muy grande dentro del movimiento feminista mundial es sobre si la prostitución es un trabajo como cualquier otro trabajo y debe llamarse trabajadora del sexo, trabajadora sexual, o si son mujeres esclavizadas que viven en prostitución. Eso no creo que se resuelva nunca, porque siempre va a haber esas diferencias en cada país. Ganará quien tenga mayoría o logre convencer al Congreso, y así serán las leyes que se hagan. Pero diferencias siempre va a haber dentro del movimiento feminista, porque somos muy diversas las mujeres y venimos de diferentes clases sociales, de diferentes disciplinas, de diferentes historias de vida, y tenemos diferentes concepciones de lo que es la libertad.
¿Y cómo será el feminismo del siglo XXI? Escuchamos a mujeres como usted, mujeres de una generación que llevan toda su vida luchando por los derechos de las mujeres. Quizá es más infrecuente ver a mujeres jóvenes con este discurso.
Sí, yo estoy notando, y puedo estar equivocada porque estoy apenas a nivel de mi experiencia personal, que ahora hay como mujeres bastante jóvenes, menores de 18 años, que sí están como sintiendo la necesidad de un feminismo y están empezando a cuestionar si de veras tienen igualdad, si de veras tienen libertad, etcétera. Y eso me gusta, porque siento que también la crisis las ha llevado a ver que lo fácil que se pierden los derechos que se creían que ya eran para toda la vida. Entonces, y también el cambio climático está haciendo que las personas se cuestionen si este desarrollo que tenemos en el mundo es sustentable.
O sea, que hay relevo para esa generación de mujeres que comenzaron en la lucha feminista.
Sí.
Hay relevo.
Pues yo creo que, bueno, yo soy muy optimista, entonces siempre creo que esto tiene que moverse.
Y es optimista también sobre eso que se llama el empoderamiento de las mujeres. Ayer precisamente se reunían más de 400 parlamentarias provenientes de todo el mundo para pedir una mayor presencia de las mujeres en los gobiernos, en los parlamentos. Actualmente solo el 22% de los miembros de los parlamentos del mundo son mujeres. ¿Es necesario realmente esa presencia, ese liderazgo de las mujeres para cambiar las cosas?
Sí, es muy por dos razones. Una, porque tenemos derechos. Somos la mitad de la población del mundo y deberíamos de ser la mitad de los puestos de decisión en el mundo, pero también porque las mujeres en números mayores también tienen otra perspectiva, otra experiencia de vida que puede apoyar. No necesariamente porque una mujer esté en un puesto de liderazgo va a cambiar la situación para las otras mujeres, pero
bueno,
cuando hay muchas
ejemplos de mujeres líderes que no sé si son ejemplos a seguir, ¿no? Ahora mismo de mujeres poderosas en organismos económicos como el Fondo Monetario Internacional, la señora Merkel en Alemania, que no sé si son los modelos que tenemos que seguir.
Sí, no, y porque no son feministas tampoco. Entonces son mujeres que están ahí porque han logrado, porque son poderosas, eso sí, y están empoderadas, pero no necesariamente creen o se identifican como mujeres con necesidad de apoyar a otras mujeres.
¿Son mujeres que han asumido los roles masculinos tradicionales? Que las mujeres lleguen al poder es una condición imprescindible, pero también que cambien la forma de ejercer el poder.
Sí, pero eso tampoco se puede garantizar, ¿verdad? Eso así como hay hombres que apoyan a su etnia o a su clase social, etcétera, cuando llegan al poder, hay otros que no se identifican con sus raíces. Entonces a las mujeres también les pasa, pero creo que entre más mujeres haya, si la mitad del Congreso es mujeres, pues hay mucha posibilidad de que en ese 50% haya un 25% de mujeres que sí están interesadas en la situación de la mujer. Cuando solo hay un poquito, pues es difícil que lleguen las que son más rebeldes, subversivas, radicales, que pueden cambiar más el mundo.
¿Y es posible cambiar este modelo de sociedad patriarcal que hemos heredado y que parece que está instalado y es inamovible?
Pues yo sí, si no, no estaría en lo que estoy, ¿verdad? Pero sí creo que es muy difícil y que sí necesitamos a más gente, hombres y mujeres que se comprometan con ese cambio. Y creo que precisamente la crisis en que estamos viviendo y el cambio climático está también demostrando a los hombres que tienen que buscar otra manera de relacionarse, de hacer otra organización social que no es esta que conocemos y que todavía no sabemos cuál es, pero que sí necesitamos otra manera de vivir y de estar en este mundo.
Se lo preguntaba porque creo que ha dicho usted: estoy segura de que me moriré antes de que el patriarcado se acabe, pero no importa, por lo menos mi vida habrá tenido sentido.
Sí, exactamente.
Bueno, pues cosas como esta vamos a poder escuchar mañana en el Museo Artium de Vitoria-Gasteiz. Alda Fassio va a participar, como les decía, en esas jornadas, la ciudadanía de las mujeres, derechos humanos de las mujeres y mecanismos internacionales que organiza Emakunde, y que va a ser también el marco en el que se va a entregar el premio Emakunde a la igualdad al Fórum Feminista María de Maeztu. Allí van a poder encontrar a Alda Fassio y las voces de otras mujeres que siguen luchando por nuestros derechos. Alda, es que recascó.
Ay, muchas gracias. No lo puedo decir todavía, pero antes de irme lo voy a aprender.
Gracias.
Lo que sí sé decir es agur.
Agur, gracias.